Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy bienvenidos a este lunes 21 de agosto de 2017, un lunes feriado en la República Argentina, pero que nos encuentra a nosotros al pie del micrófono como soldados radiofónicos que somos para llegar a toda nuestra audiencia, como todas las noches, de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional. ¿Cómo estás, Pablo?
¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal el feriado?
Bien, un día muy tranquilo. Nosotros trabajamos, pero fue un día muy tranquilo. La calle estaba llena de gente disfrutando del sol, las plazas bullían, las sonrisas se compartían en la ciudad. Estoy diciendo pavadas, no me... ¿Cómo estás, Lucía?
Bueno, pero pavadas lindas.
Sí, claro, bueno, el día estaba un poco así, ¿no?
Hay días que no sale a la calle y lo que vean a su alrededor, lo que le llega es estrés, mala onda. Y hay días que salís y la gente está en plan disfrute.
Sí.
Hoy era un
sí.
día más bien así, incluso para los que estamos en plan trabajo.
Muy lindo día. Vamos a iniciar una semana, vamos a iniciar un nuevo programa del Zorro y el Erizo, que como siempre hacemos gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, a Adrián Viña e Irena Roust en la producción, y por supuesto a Ana Maroto en la operación técnica, en los controles, llevando nuestras voces a nuestra audiencia. Posiblemente nuestra audiencia justamente recuerde, nosotros recordamos, cómo en diciembre del año pasado un conflicto en torno del ingreso de becarios de doctorado a la carrera de investigadores del CONICET generó una serie de discusiones y revuelo en la ciudad de Buenos Aires. Pasó el episodio, se arregló provisoriamente de un modo precario, y el tema salió de agenda. Nosotros tenemos el hábito de discutir los temas importantes en los momentos inoportunos. Discutimos la educación cuando hay huelga, discutimos el sistema científico cuando no ingresan investigadores a carrera, discutimos, en verdad no discutimos, nos posicionamos, confrontamos, expresamos prejuicios y posiciones de principio, y cuando eso termina parece que se hubieran resuelto los problemas cuando es en ese momento cuando comienzan los problemas y cuando merecen ser tratados. De la gran cantidad de intervenciones de esos días, yo recuerdo, y debería haberme ocupado de buscar el texto y subrayar algunos párrafos, pero se encuentra en internet fácilmente, recuerdo particularmente la intervención de Hilda Sábato. Hilda Sábato es una historiadora que tuvo una intervención en el Diario de la Nación muy prudente y muy justa, en la que señalaba, entre otras cosas, que hay un problema de diseño institucional en el sistema científico argentino, que no es claro. Ella decía, bueno, el CONICET es el único sitio en el que hay investigación, la investigación en otros lados se hace en las universidades, debe haber una reflexión sobre el diseño del sistema de ciencia en Argentina. Para hablar en un momento en el que nadie está cortando una calle, en el que no hay insultos, ni gritos, ni posiciones encendidas, y tratar de entender un poco mejor qué es lo que está ocurriendo y qué debería hacerse, tenemos con nosotros a una persona que hace muchos años se dedica a investigar, reflexionar e intervenir sobre el sistema científico-tecnológico en Argentina. Se trata de Lucas Luchilo. Lucas tiene un magíster en política y gestión de la ciencia y la tecnología en la Universidad de Buenos Aires, es profesor de historia egresado de la Universidad de Buenos Aires, fue coordinador del área de educación superior del Centro Redes en el Centro de Estudios en Ciencia, Tecnología y Educación Superior. Tiene más de 40 publicaciones en diferentes medios especializados, participó en más de 50 conferencias, presentaciones y congresos, y es actualmente el subsecretario de Evaluación Institucional del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Así que creo que podemos aprovechar la calma de un día feriado y la calma de un conflicto que quedó un poco lejos en el tiempo para pensar, más allá de la coyuntura, qué es lo que está ocurriendo con el sistema científico y tecnológico de Argentina. Lucas, bienvenido, muy buenas noches, gracias por estar en Radio Nacional con nosotros.
Bueno, muy buenas noches, un gusto estar con ustedes.
En alguna conversación que tuvimos me decías, por un lado, este problema que señalaba y enlazaba en aquel artículo acerca de que las universidades no están haciendo investigación, pero me decías que habría que pensar la investigación científica más en términos de agencias que de carreras o de... ¿Cómo es un poco el sistema actual y cómo crees que debería ser?
Bueno, a ver, uno lo primero que puede tratar de decir es que hay diferentes maneras de organizar el apoyo a la investigación científica en el mundo. Digamos, no hay un modelo único ni hay un diseño institucional óptimo, entre otras cosas, porque las diferentes configuraciones institucionales de la política científica son resultado de procesos históricos. Claro. No es que un día llegó alguien y dijo, bueno, hacemos tabla rasa y empezamos todo de nuevo. Hay algunos rasgos que uno puede decir, algunas instituciones que se repiten, pero que también tienen ciertas variaciones. Una de las instituciones que se repiten son los consejos de investigación.
CONICET en Argentina, el CONACYT en México, el CNRS en Francia.
En Francia, la National Science Foundation en los Estados Unidos, varios consejos en el Reino Unido o en Sudáfrica. Hay diferentes formatos.
Y en Alemania son los centros...
Tienes la Max Planck, por un lado tenés un Ministerio de Ciencia y Tecnología, tenés universidades en un país en el que el apoyo de la investigación también tiene un fuerte componente
privado,
privado y de los estados.
Ah, claro, federal.
De los estados, federal. Entonces, digamos, para poner un poco en perspectiva, el apoyo público a la investigación de manera directa representa en los países de la OCDE algo así como el 0.6
del producto.
Más del producto.
El apoyo público.
El apoyo público.
¿Y el privado?
Representa más o menos 3 veces ese porcentaje.
Es decir, que los países de la OCDE dedican un 2,3% del producto de la investigación y de ese 2,3, 3/4 partes provienen del sector privado y 1/4 parte del sector público.
Más o menos así.
Ok. Sí.
Entonces, dentro del sector público hay diferentes formatos de apoyo a la investigación. En general, lo que predominan en el gobierno federal, en el gobierno central, son agencias o consejos que lo que hacen es distribuir dinero por medios competitivos. Es decir, de esos 0.6, una buena parte va en forma de subsidios a proyectos.
Equipos de investigación que presentan proyectos que son evaluados por pares bajo determinadas condiciones,
sí.
Y según criterios de relevancia y pertinencia reciben los fondos que solicitan en todo o en parte.
Exacto. Hay algo muy interesante en los últimos 15-20 años, que es la aparición de un gran programa de la Unión Europea, es decir, el financiamiento a proyectos en los países europeos, en un 50% proviene de la Unión Europea.
Son fondos públicos, pero que financian equipos multinacionales, digamos.
Exactamente. Okay. Exactamente. Entonces, en general, los instrumentos, perdón, las instituciones principales son consejos que distribuyen dinero o agencias que distribuyen dinero por los medios que vos reseñabas. En la Argentina, el CONICET se creó con una cierta, que es un consejo, que en general se crearon, hay el CNRS del Frente Nacional, de la época del fin de la década del 30, pero en general la gran ola de creación de consejos es posterior a la Segunda Guerra Mundial. El CONICET es uno de los organismos que forman parte de esa ola mundial. Nació con una cierta ambivalencia, ¿sí? Es un organismo que tenía funciones promocionales, esto es, de distribuir dinero apoyando becas e investigadores, pero con el paso del tiempo se fue convirtiendo en un organismo que más bien contrataba personal y daba becas.
Okay. Nació entonces bajo esa idea de distribuir fondos a equipos externos a él.
Sí, básicamente universitarios.
Y fue virando a asalariar investigadores bajo su
escalafón. Y también a tener sus propios institutos. Okay. Es decir, el CONICET original no preveía creación de institutos, salvo que hubiera alguna necesidad particular que requiriera su intervención.
De acuerdo.
Digamos, a partir del 76 se empiezan a crear institutos, se multiplican por 7 u 8 los institutos del CONICET. No había menos de 20, más de 100 en el 82-83. ¿No?
¿Y eso porque la dictadura quería estimular la ciencia y la investigación científica?
No, lo que quería era desplazar la investigación de la universidad al CONICET, considerándolo un ámbito más protegido, y sí tuvo inversiones importantes, sobre todo en el sector nuclear.
Claro. ¿Sí? Allí donde se consideraba estratégico en términos de autonomía energética o bélicos o de investigación
si uno piensa cómo estaba configurado el gobierno de la dictadura en la primera de las juntas, está claro que el Estado estaba loteado, claro, en tres grandes divisiones.
Las armas.
La más grande para el ejército, la segunda para la marina y la tercera para la aeronáutica.
Y energía nuclear tenía la marina, era Castro Madero.
Castro Madero, Macera. Entonces uno puede verlo con menos benevolencia diciendo era la cuota parte de la marina y en particular de Macera, ¿no?
Claro.
Y la CONEA recibió mucho dinero en esa época, ¿no? Sin duda.
Bueno, entonces en esa época se multiplican los institutos y el CONICET cambia de perfil, de ser distribuidor de recursos a equipos universitarios, se convierte en una estructura que sostiene en su propio interior, sí, investigadores e institutos de investigación.
Efectivamente. Eso cambia con el gobierno de Alfonsín, donde hay, si se quiere, además había un problema de ciertas irregularidades administrativas con varios de los institutos del CONICET, que, digamos, llevaron a, entre otras cosas, a que se parara con la política de creación de institutos, se disolvieran algunos de los institutos y se privilegiara la relación con las universidades.
De acuerdo, volviendo un poco al
espíritu anterior. En esa época, yo diría, las universidades tuvieron le dieron mucho mayor importancia a la investigación científica que la que le habían dado en los años precedentes, ¿no? Por lo menos desde el 66 en adelante. Sobre todo a partir de la creación en la Universidad de Buenos Aires, el desarrollo de una política científica que quedó con el nombre de UBASIT, aunque UBASIT era uno solo de los instrumentos, y que se fue difundiendo al resto de las universidades nacionales. Con el cambio de gobierno, la llegada de las gestiones de Menem, que volvió a poner a primero Matera y claro, Liotte Matera, hubo un largo periodo en el que el CONICET estuvo marcado por un fuerte estancamiento, muchos conflictos internos y entre los presidentes del CONICET y los secretarios de Ciencia y Técnica. Y mientras tanto las universidades siguieron, si uno quiere decir, una línea de mayor desarrollo científico, favorecida también por una gestión muy activa y que fue la de Juan Carlos del Bello como secretario político universitaria y después de Ciencia y Tecnología, cuando del Bello se va de la Secretaría de Política Universitaria pasa a la Secretaría de Ciencia y Tecnología, y él crea una serie de instrumentos que favorecen el desarrollo de la investigación universitaria, como el programa de incentivos a los docentes investigadores, y después, como secretario de Ciencia y Técnica, introduce una innovación institucional importante, que es la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, que viene a cubrir, al menos parcialmente, este papel de distribuidor de fondos por medios competitivos.
Es decir, viene a ocupar el lugar que tenía antiguamente el CONICET en la asignación de recursos.
Sí, con algunas variantes interesantes, estaba más claramente orientada a la distribución de recursos por medios competitivos, y le agrega algunos instrumentos que posteriormente se van a afianzar, que tratan de establecer una vinculación más directa entre lo que se hace en el sistema científico y el medio productivo. Y esto es fines de los 90. El CONICET sigue, digamos, sumergido en una crisis con recurrentes conflictos internos hasta yo diría el 2002, que es cuando el directorio del CONICET pasa a estar presidido por Eduardo Charro, que una persona con un histórico investigador del CONICET, del IBINE, que es el que de algún modo empieza a delinear una política muy exitosa de expansión del CONICET, pero yo diría sobre esta línea más tradicional del CONICET, menos ligada a las universidades, y si se quiere, en un primer momento es una especie de sana reacción frente a un estado muy fuerte de deterioro institucional. Entonces creo que es Charro y su directorio en los primeros años, digo, desde el Duhalde hasta el 2006-2007, de algún modo muy rápidamente comienza a recuperar el papel del CONICET en el sistema científico, a través de una política de expansión de becas, de expansión de cargos, y eso es lo que a lo largo del tiempo se va a ir incrementando, probablemente con alguna con mucho de continuidad no reflexionada, si se quiere, ¿no?
Y entonces esto crea un escenario donde hay tres actores importantes: las universidades, importantes por muchas razones, pero que están investigando poco; el CONICET, que toma un volumen muy grande, pero decías con poca reflexión acerca de a dónde ir y qué está haciendo; y la agencia, que distribuye recursos. Ese es básicamente el...
Yo no diría que las universidades investigan poco, ¿no? Creo que no.
Okay.
Lo que sí uno puede observar es que desde 2002 en adelante, uno puede hacer tal vez alguna periodización más fina, lo que va pasando es que las universidades van perdiendo centralidad en el sistema científico y la investigación va perdiendo centralidad dentro del quehacer universitario. A pesar de eso, siguen teniendo una cantidad de recursos humanos muy importante y siguen llevando adelante muchas tareas de investigación.
Se supone que la gente que tiene becas de CONICET investiga en una, o tiene como sede una universidad, ¿no es cierto?
En general, la gente que los investigadores del CONICET tienen lugar de trabajo, en su mayoría, 70%, digamos, en institutos de doble dependencia. Es decir, que son de la universidad y son del CONICET. Situación que, digo, desde el punto de vista organizacional, un poco compleja, porque finalmente hay una especie de lealtad dividida, claro, que no necesariamente es conflictiva, pero que, si se quiere, tiene una, yo diría, tiene una lealtad principal con el CONICET por diversas razones. Primero, porque si tradicionalmente buena parte de los investigadores del CONICET eran pagados por las universidades, en la actualidad la mayor parte de los investigadores del CONICET son pagados por el CONICET, donde tienen además una carrera mucho más ordenada y previsible que la carrera universitaria. Es decir, el escalafón del CONICET es un escalafón, claro, si se quiere, más claro y más previsible que el de las universidades. Claro. Entonces, de los investigadores, muy razonablemente, lo que dicen, bueno, acá tengo mi camino de desarrollo científico. En las universidades no está tan bien eso, ¿no?
Bueno, ese es el escenario hoy en día. Algunas preguntas antes, sí, de tratar de entender qué es lo que debería modificarse. Primera, ¿qué porcentaje en Argentina de la investigación la financia el Estado y qué porcentaje la financian los privados? Decías, el promedio de la OCDE es 3/4 a 1/4.
Uh-huh.
¿Qué porcentaje es en Argentina?
Al revés.
3/4 el Estado y 1/4 los privados. Sí. Con lo
y
cual,
un poquito menos, tal vez. Pero bueno, ese es el orden de magnitud. Sí.
Entonces, el porcentaje de producto dedicado a investigación no llega al 1.
No, poco más de 0,6.
Bueno, ahí hay un problema, porque sí, de 0,6 a 2,4, o a 2,3, o a 2, hay un...
O a 1.
Hay
un salto, claro, gigantesco.
Eso cambiaría las condiciones del sistema de investigación de un modo radical. En países como Brasil o México o Chile, la proporción de 0,6 el Estado y 1,8 o 1,7 los privados se mantiene también.
En general, en Brasil la inversión en I+D como proporción del producto es mayor que en Argentina, un poco más del 1% del producto, y la participación del sector privado también es mayor que en Argentina, sin llegar a ser mayoritaria.
Okay.
Chile y México, Chile no sé cómo está ahora, México está como debajo de la Argentina incluso en términos relativos y también con un fuerte predominio del Estado.
Es decir, que estos números de la OCDE son números muy de países desarrollados con una larga tradición de sector privado invirtiendo en I+D.
A ver, vamos a hacer una aclaración. El sector es el sector empresas, ¿sí? No necesariamente las empresas son privadas. Es decir, okay. China. Tiene, que es, digamos, lo que explica en general en todos los países en casi todos los países de la OCDE, la inversión en I+D en los últimos años o se estancó o cayó levemente. Sin embargo, el promedio sube por el salto chino. China tiene un dinamismo en esto que la lleva hoy a estar cerca, un poquito por arriba de 2 puntos del producto. De eso, la mayor parte es empresa, pero claro, no necesariamente privada. Lo mismo que en Francia.
Claro, si decía, decir, Renault pone dinero en desarrollo, es dinero público.
Sí, Airbus, lo que sea.
Claro, Volkswagen mismo que tiene el estado de baja de ¿qué es?
Baja Sajonia,
Baviera, no sé cuál es, sí, tiene una parte accionaria importante en Volkswagen.
Y si uno mira la diferencia con Europa en términos de áreas donde se distribuye recursos entre ciencias sociales, las llamadas ciencias duras, ¿hay diferencias significativas?
Mira, yo creo que la primera distinción importante es entre los países que tienen un gasto en I+D militar significativo y los que no lo tienen.
Investigación y desarrollo.
Claro. Investigación y desarrollo militar. Bueno, Estados Unidos tiene mucho dinero en investigación y desarrollo militar, y Rusia lo mismo, y China un poco menos, pero quiero decir, es una...
Ahí va mucha plata, digamos.
Mucho dinero en investigación y desarrollo. En general, más en desarrollo que en tecnológico, que en investigación, y en general, a menudo, no bajo la forma de subsidios competitivos, sino de contratos de provisión de bienes y servicios que las empresas
le prestan a...
Claro.
También imagino que países con fuerte tradición de empresas farmacéuticas en los países en los que estas empresas tienen sus sedes, también hay presupuestos de investigación muy altos, porque dentro de la farmacéutica ponen mucho dinero y distorsiona eventualmente, obviamente, como el sector militar distorsiona también,
obviamente,
Suiza, Alemania, Francia.
Y en general, más allá de que tengan o no tengan una industria farmacéutica fuerte, el principal campo de aplicación de la investigación y desarrollo civil es la salud. La salud es el más importante.
¿En los países desarrollados estamos hablando?
Sí, en los países desarrollados es el más importante, entre otras cosas, porque es uno de los sectores que mejor puede defender
la necesidad de
su causa,
claro,
su presupuesto.
Claro,
digo,
claro.
Y lo que sé, incluso uno puede decir, bueno, además de la inversión pública en I+D en salud, está la inversión de los de las ONG, por llamarlas de algún modo, filantrópicas. Ahí está.
Estamos hablando con Lucas Luchilo. Lucas es subsecretario de Evaluación Institucional del Ministerio de Ciencia y Tecnología, tiene larga experiencia en la evaluación de los sistemas de investigación científica y tecnológica. Vamos a ir al noticiero de Radio Nacional y enseguida nomás regresamos al Zorro y el Erizo para ver qué hacemos con el sistema de investigación científica de Argentina. No se pasa nada.
Nacional informa.
Es la hora 21:30 en todo el país.
Rogelio Frigerio firmó en España un acuerdo para fomentar inversiones.
Se volcará en infraestructura, desarrollo urbano, vivienda y transporte a cargo de empresas españolas y nacionales a través del esquema de participación público-privada.
El acuerdo de colaboración fue suscrito en Santander por el ministro del Interior y el titular de la cartera de Fomento de España, Íñigo de la Serna, quien lo calificó de inédito.
Por los fuertes vientos en Neuquén suspenden las clases.
El Consejo Provincial de Educación resolvió la medida para las escuelas de la capital, Plotier, Cenillos y Centenario, conocida como zona confluencia.
Defensa Civil advirtió por fuertes vientos de más de 100 kilómetros por hora para esta madrugada, con posible voladura de techos y caída de árboles en toda esa región.
El Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas sostiene que la jubilación media cubre el 43% de las necesidades.
Según la investigación publicada por el economista Claudio Lozano, un jubilado cobrará un haber mínimo de 7.246 pesos a partir de septiembre, contra una canasta que ya se ubica en 16.650 pesos.
El reporte reconoció que el aumento de la jubilación es de un 17,2% en los primeros 6 meses del año, fue superior al avance de los precios.
Datos del tiempo.
Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura actual 15 grados 3 décimos, humedad 46%.
Y en Viedma, Río Negro, la temperatura 17 grados, el cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Acá me vas a escuchar, este es mi lugar.
Nacional, 80 años.
Soy nacional.
Hacemos radio.
Soy nacional.
Hacemos historia.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. En Nacional, comunicados por WhatsApp.
Nicolás Cabré, Malena Solda. Cuéntame cómo pasó. La historia de una familia argentina. La historia de todos. Estreno, 21 de agosto. Lunes a jueves a las 22. Televisión Pública Argentina. Todas las voces.
El 91% de los hombres que se juegan por amor escuchan la radio.
Porque la quiero conocer, pero ella se ríe y me dice sí, no sé, tal vez sí, yo me le acerqué.
Nacional, 80 años, muchos momentos compartidos, muchos por compartir.
Radio Nacional suma otra plataforma para llegar a más oyentes. Si tenés DirecTV, búscanos en el canal 974. La radio también en tu tele. Escuchá Radio Nacional en el canal 974 de DirecTV.
Ahora, Nacional. En todo el país.
9 de la noche, 32 minutos.
Nos escuchás también en Hachal. Por FM 102.1.
Somos la radio que te sorprende, porque hacemos cosas únicas.
Hola, ¿hay alguien ahí? Hola, ¿hay alguien ahí?
Inventaría una máquina del tiempo para viajar en el futuro.
Programa infantil de radio. ¿Hay alguien ahí?
Octavio, ¿estás ahí?
Sí.
¿Dónde vivís, Octavio?
Yo vivo en Salta Capital.
¿Hay alguien ahí?
Me gustaría ir a Francia.
Domingos, a las 15.
¿Hay alguien ahí?
Yo en la tarde meriendo un yogur de vainilla con cereales.
¿Hay alguien ahí?
Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Quiero elevar mi canto como un lamento de tradición.
Tomarte una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé.
Por no dormir el día quiero lo que siente mi paisano.
Un pueblo se expresa a través de su música, de su danza, de su arte. Las leyendas, mitos y tradiciones se transmiten de generación en generación. El saber del pueblo distingue a una cultura de otra. Nuestro folclore nos hace únicos.
22 de agosto, Día Nacional y Mundial del Folclore. Radio Nacional. Hacemos radio. Hacemos historia.
Hola, soy Osvaldo Bazán y todas las tardes te invito a tomar mates, dulces y amargos, o como quieras. Pero eso sí, entre las 3 y las 5. Acá, en Radio Nacional, la radio de todos.
Los protagonistas de la realidad se escuchan en todo el país. Nacional, la radio de todos.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos, Nacional 870.
El zorro y el erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Acabemos con la sensación.
miradas. Se lleva algo de mi esencia. Estoy cercado por la ciencia. Y nadie me verá mañana.
En El Zorro y el Erizo estamos escuchando a Gustavo Cerati con Caravana. Les recordamos a nuestros oyentes que nos pueden escribir a través de Twitter, @nacionalam870, la cuenta de la radio, @zorro-erizo, la cuenta de nuestro programa. Y también tenemos el WhatsApp de Radio Nacional, allí los leemos, 1165-840870.
Y seguimos esta noche de lunes 21 de agosto hablando con Lucas Luchiro del diseño del Sistema de Investigación Científica de Argentina. Lucas, yo tengo, ahora que nos hiciste ya un panorama histórico y sincrónico de cómo está el sistema, yo tengo tres preguntas que me gustaría que conversemos en lo que queda del programa. Por supuesto, pueden ser otras, o pueden no ser ninguna de estas, pero... por un lado, ¿cómo debería estar diseñado institucionalmente? Es decir, vos mencionaste cómo el CONICET en sus orígenes era un asignador de recursos, cómo dejó de serlo durante la dictadura, cómo en los 90 empezó nuevamente a incorporar en su propio seno a los investigadores, cómo se creó la agencia de promoción que distribuye recursos, cómo los investigadores tienen sede en institutos con doble dependencia del CONICET y de la universidad en la que están. Bueno, si todo esto está funcionando bien o debería funcionar de otro modo, ¿y cuál sería ese otro modo? El segundo tema que me gustaría que conversemos es el de la validez de la permanente discusión acerca de dos parejas que parecen contradictorias: ciencias duras contra ciencias humanas y sociales, por un lado, y investigación básica contra investigación aplicada, por el otro. Si estos conflictos existen, y si existen, ¿cómo resolverlos? Y por último, ¿cuál es el mejor método de asignación presupuestaria? Quiero decir, todos entendemos que hay recursos escasos, que hay prioridades, que cómo se establecen, cómo se regula esto para que los recursos no vayan solamente a aquellos equipos que van a prometer resultados concretos en el corto plazo, sino también que haya... Digo, me parece que ahí hay tres temas que son importantes, que me parece que valdría la pena un poco de conversación sobre ellos.
Mira, yo te diría, tratando de poner algún elemento común a los tres temas, que el punto de partida es tratar de mirar el conjunto de instituciones públicas y tratar de tomarlas como objeto de política o con esa perspectiva, como un sistema. Digamos, no suponiendo que va a haber una articulación perfecta entre todas las partes, pero por lo menos tratar de tener esa mirada. Y en esa mirada, las cosas todavía son un poquito más complicadas, porque además de universidades y del CONICET, que son organizaciones que si bien pueden tener cierta orientación en las investigaciones, en principio son las menos constreñidas por una agenda sectorial específica, están los organismos que están atados a agendas sectoriales específicas.
El INTI,
la Comisión de la CONEA, la CONAE.
A ver, digamos, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Comisión Nacional de Energía Atómica,
Comisión Nacional de Actividades Espaciales, Instituto Nacional de Investigaciones Pesqueras, Administración Nacional de Laboratorio de Investigación en Salud. Bueno, ahí hay una cantidad. Y además de esos, si queremos avanzar un poquito más, hay otros organismos que son muy importantes en todos los sistemas que funcionan bien, que son algunos organismos que dan soporte al resto sin que su función sea estrictamente científica. Ejemplo principal, el INDEC. Digamos, el INDEC, claro. Digamos, hay algunos estudios sobre la importancia del sistema estadístico estadounidense en la investigación, que el 45%, 50% de las investigaciones
hecha
sociales
hechas
en manos de la información provista por todo el sistema estadístico.
Claro.
Entonces, si uno tiene un buen sistema estadístico, digo, no se puede tener un buen sistema de investigación social y un mal sistema estadístico.
Claro.
Entonces, por eso digo que hay que mirar lo mismo, otras cosas que a menudo no tomamos en cuenta, como archivos, bibliotecas.
Claro.
Hay un conjunto editoriales públicas y privadas. Finalmente, buena parte del control de calidad de la producción científica la hacen las editoriales, de revistas o universitarias, de libros, etcétera. Entonces, creo que hay que tratar de mirar este conjunto de instituciones con una perspectiva común y no solamente pensar en universidades CONICET. Ahora, si uno piensa en la investigación no necesariamente orientada, hay tres o cuatro desafíos importantes. Uno es, en la medida de lo posible, tratar de ligar de algún modo el trabajo de investigación con algunas necesidades sociales relevantes. Esto es siempre la vieja discusión sobre la priorización, que puede ser para básica o puede ser para aplicada, y en muchas disciplinas esta distinción pierde.
Es muy borrosa.
Pero sí pensando en alguna justificación de utilidad. A veces hay rechazo a la idea de utilidad de la investigación como algo muy orientado al corto plazo, pero yo creo que en general la mayor parte de los investigadores piensa que lo que está haciendo tiene alguna función actual o potencial, más allá del avance desinteresado del conocimiento, que es un objetivo también importante. Entonces, esta preocupación por darle un vínculo mayor a lo que se hace en el sistema académico con lo que pasa en el sistema productivo, con las necesidades sociales, es uno de los puntos que creo que es importante avanzar, y creo que se están haciendo varias cosas en ese sentido. Otro aspecto, volviendo a la relación universidades con ICET, es volver a darle un poco más de relieve a la investigación universitaria, tanto al papel de la universidad en el sistema como al papel de la investigación en las universidades. Desde este punto de vista hay algunas cosas importantes que se han hecho. Hubo un aumento modesto pero significativo del presupuesto destinado a sostener el trabajo de las secretarías de investigación de las universidades. Hay en curso una revisión del programa de incentivos a los docentes investigadores de universidades nacionales, y en la resolución del conflicto, que todavía no está terminado.
No, porque fue una resolución transitoria.
No es transitoria, pero todavía no está finalizado el proceso. Uno de los caminos buscados fue mejorar la dotación de cargos de dedicación exclusiva en universidades nacionales. Digo,
claro.
En buena medida ese es un camino que hay que seguir. Y ahí también hay otro problema que es importante, que es el de que la investigación o el apoyo a la investigación tenga un componente bastante más federal que el que tiene. Digamos, hace muchos años, ya en el 2005, se hizo un plan de ciencia y tecnología, lo hizo entonces la Secretaría la Secretaría de Ciencia y Tecnología, donde se fijaron algunas metas. Una de las metas era que las provincias de menor desarrollo relativo, digamos, el 80% de los recursos destinados a ciencia y tecnología públicos se concentran en 5 provincias.
Provincia de Buenos Aires, Córdoba,
Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Provincia de Buenos Aires, Mendoza, y eventualmente después Río Negro, Tucumán. Pero si uno suma esas dos, está arriba del 85%. El todas las 19 restantes tienen el 15-20%, entonces se fijó una meta de duplicar esa
relación.
No pasó nada. Digo, por razones estructurales también es difícil reorientar la investigación, pero creo que es algo que
debería ser,
que debería ser un objetivo. En términos del CONICET, me parece que tiene un par de cuestiones que deberían ser abordadas. Una es la insuficiente internacionalización del CONICET, en particular de la formación de investigadores. Uno lo que observa en todo el mundo es que la residencia temporaria por plazos cortos, tipo becas, lo que llaman becas sándwich, o doctorados completos o postdoctorados, en un país distinto del que el investigador ha hecho su carrera de grado o doctoral, es un factor que todos los sistemas priorizan.
¿Por qué?
Por muchos motivos. Primero, porque salvo los Estados Unidos y algún otro gran país, la mayor parte de los países no piensan que todas sus necesidades de formación de investigadores puedan resolverse dentro del propio país. Que siempre hay algo que no está suficientemente desarrollado, que hay en otro, que está más desarrollado en otro país y que es bueno conocerlo. Segundo, porque se asume que el conocimiento de otros sistemas, de otros grupos de trabajo, de otras instituciones, es un activo importante para la formación. Y además es lo que permite después crear redes de colaboración y participar en proyectos internacionales, etcétera. A esto se suma, como les decía, lo de la Unión Europea, en los que hay una gran cantidad de dinero que tiene como un principal criterio de distribución la participación de investigadores de varios países de la Unión Europea y algunos.
Y nosotros somos un déficit serio de formación transnacional.
Muy serio, sí. No hay becas doctorales ni postdoctorales en el exterior. Entonces, la gente que se forma en el exterior se forma en general a partir de relaciones de los directores de proyectos de investigación con colegas de otros lugares del mundo. Pero no tener un instrumento suficientemente poderoso para que la gente pueda conocer otras realidades y además otras líneas de investigación, acceder a equipos que a menudo son de mayor potencia y posibilidades que hay, lo que a veces hay en el país. Todo eso yo creo que es un déficit que CONICET debería
tratar de resolver.
Si no, se corre el riesgo de una endogamia creciente, ¿no?
Claro, que en investigación es muy grave.
Sí, en general en todo, pero en investigación es particularmente grave. Hay además mucha evidencia empírica de relación inversa entre endogamia y productividad, ¿no?
De acuerdo.
Incluso, en América Latina también hay una cierta endogamia respecto a América Latina, ¿no? Pese a que hay un discurso de más integración y demás.
Bueno, en general yo diría que los países latinoamericanos que tienen políticas más agresivas de formación en el exterior, pienso en Brasil, Chile, México, Colombia, un poco menos en escala, toda está orientada hacia Europa, Estados Unidos, Canadá, y ahora Corea, China, muy poco hacia la propia región. Yo diría en Argentina no, tal vez haya algún interés mayor por Brasil, algún poquito en México, pero en general todos los caminos conducen a los países de mayor desarrollo, ¿no?
¿Por qué el sector privado no participa o las empresas no participan de la investigación? ¿Porque lo hacen allí donde están sus matrices, sus cuarteles generales, y aquí son filiales periféricas? ¿Porque las empresas de capital nacional no tienen suficiente densidad o no tienen interés en incorporar conocimiento propio y solamente compran tecnología o procesos o patentes? Porque si en los países de la OCDE la proporción es 3-1, habría que pensar también si es posible estimular eso. Entiendo también que tiene que haber una correlación entre la robustez del sistema empresario y la transnacionalización misma del sistema empresario desde un país, para que ese mundo de la empresa tenga interés en invertir en I+D, pero ahí hay un déficit importante, ¿no?
Sí, yo creo que hay una variedad de factores. Yo pondría en primer lugar un factor también macroeconómico. Quiero decir, si la inversión en general es baja, es muy difícil esperar que la inversión en I+D sea claro, alta, ¿no? Digo, por ahí suena un poco trivial, pero no hay que perderlo de vista. También hay una relación bastante clara entre la participación de la inversión en el producto y la inversión en I+D. Después puede haber muchos otros factores, como lo que mencionás, también la composición sectorial de la industria. Más fácil invertir donde hay que haya inversión en I+D, donde hay farmacéutica, que donde hay turismo. Entonces tienen diferentes... pero yo creo que el primer paso, más allá de muchas cosas que se pueden hacer a nivel sectorial o incluso desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, tiene que ver con el comportamiento general de la inversión. Si la inversión se mueve para arriba, bueno, ahí es posible pensar algunas alternativas. Ahí hay juego para las políticas sectoriales, incentivos fiscales, compras públicas, lo que hacen otros países del mundo, subsidios incluso, consorcios, etcétera. Ahora, si la inversión no se mueve
hacia arriba,
es muy difícil, es remar muy contra la corriente, ¿no?
Claro. A tu entender, Lucas, ¿cuáles son los puntos críticos del sistema en Argentina y cómo sería posible destrabar esos cuellos de botella? ¿Dónde hay, si es que hay un diagnóstico de este tipo? ¿Qué es lo que no está funcionando y podría funcionar mejor?
A ver, el sistema argentino es difícil de condensar en alguna imagen o en alguna visión. Cuando uno mira algunos indicadores, por ejemplo, de productividad,
es decir, publicaciones por investigador.
O
patentes.
Sí, patentes no es un buen indicador. Pero publicaciones, que es un indicador estándar, que tiene sus dificultades, sus límites, pero bueno, es lo que se usa en todo el mundo, uno puede comparar más o menos fácilmente. Uno encuentra que la productividad es baja. Ahora, cuando uno mira la distribución de esas publicaciones por quintil en el que está la publicación, esto, a ver, un tema técnico, las publicaciones del primer cuartil se dividen en cuartiles, las del primer cuartil son las que tienen mayor prestigio e impacto. ¿Sí? Las mejores están en el primer cuartil, entonces los investigadores tratan de publicar en el primer cuartil. Entonces Argentina tiene poca productividad, es decir, en realidad pocas publicaciones en relación con su cantidad de investigadores, pero las que tiene están bien colocadas. Okay. Tienen un porcentaje muy alto en el primer cuartil. Entonces uno dice, bueno, ahí hay...
Claro, es difícil hacer el análisis. Claro, se publica poco, pero lo que se publica es bueno.
Sí, entonces, cuando uno quiere hacer una y además en un sistema tan... yo diría, probablemente una buena estrategia es tratar de mejorar paulatinamente en los diferentes segmentos del
sistema.
No, digamos, nuevamente, la Argentina tiene potencial en investigación y buena investigación en agropecuaria o en salud, y probablemente en esos sectores haya posibilidad de un desarrollo aún mayor. A mí me parece que hay algunas cosas que a menudo no se jerarquizan y que tienen que ver con perspectivas de largo plazo. Por ejemplo, ¿quién está en Argentina? Debería tener un núcleo de investigadores sobre China. ¿No? Deberíamos saber hoy qué está pasando.
Cosa que sabemos poco. Como hizo México en el Colegio de México, que creó hace muchos, muchos años, un centro de investigaciones sobre Extremo Oriente, donde hay grupos que trabajan China, grupos que han trabajado Japón, grupos que han trabajado Corea. Digo, ha producido mucho conocimiento sobre Extremo Oriente. Sí. Y nosotros no lo hacemos.
Sí, yo creo que ese es un déficit, ¿no? Tratar de tener alguna perspectiva más estratégica en la investigación y alinear instrumentos con esa perspectiva.
Hemos estado con Lucas Luchilo. Lucas es subsecretario de Evaluación Institucional del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Él tiene un magíster en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología en la Universidad de Buenos Aires. Ha sido el coordinador del Centro Redes en el Centro de Estudios de Ciencia, Tecnología y Educación Superior. Lucas, muchísimas gracias por tu participación esta noche en El Zorro y el Erizo, en Radio Nacional, en un tema que sin duda es uno de los temas críticos para nuestro país hacia el futuro. Esto fue El Zorro y el Erizo. Esto fue el lunes 21 de agosto. Nos vamos, Pablo Stefanoni.
Muchas gracias, Alejandro. Muy buenas noches.
Nos vamos, Lucía.
Gracias, Lucas, por venir. Hasta mañana.
Hasta mañana. Nos vamos. Después de despedirnos de Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña e Irena Roust en la producción, y por supuesto de Ana Maroto en la operación técnica, de todos ustedes al otro lado de estos micrófonos, yo soy Alejandro Katz. Mañana a las 21 nos reencontramos aquí.
En Nacional, El Zorro y el Erizo.
No hay variares, si no te muevas, porque la radio no para, ¿eh? A partir de las 22 te espero para escuchar esas lindas historias, porque sé que cuento.